UN Radio presenta La Palabra, del Instituto Caro y Cuervo. Bienvenidos a La Palabra del Instituto Caro y Cuervo para conocer aspectos y particularidades interesantes del quehacer lingüístico diario en nuestro país. Soy Víctor Ogliastri de CIC Radio, la emisora virtual del Instituto Caro y Cuervo, y los temas que les traigo a continuación son los siguientes. Juan Manuel Espinosa, subdirector académico del Instituto Caro y Cuervo, habla de los proyectos y proyecciones del Instituto Caro y Cuervo para el 2020. Celebre con nosotros el Día Nacional de las Lenguas Nativas. Coloquio de la Maestría en Estudios Editoriales. Rivas Zacconi y su legado en la imprenta patriótica tras 60 años de historia.
Centenario al aire.
Cinco repúblicas, güero, mate, liberto, vivo en Bolivia, con Venezuela, el Perú y el Ecuador. Y a Colombia no la nombra por ver la nación mayor.
Lo que hoy es Colombia, hace 200 años.
Hoy, la presencia del libro en la Nueva Granada con el escritor Mauricio Chávez. La llegada de la imprenta.
Lastimosamente, a Santa Fe de Bogotá la imprenta llegó muy tardíamente. Quienes han estudiado la historia de la imprenta en la Nueva Granada anotan que durante la colonia pudo existir una imprenta de naipes en la ciudad de Cartagena. Sabemos que el juego de naipes era una de las costumbres tradicionales en las tardes de las ciudades de entonces el nuevo reino de Granada. Y las imprentas se hacían con el fin de controlar el juego, porque el juego tenía un impuesto. En Bogotá, lo que era Santa Fe llegó muy tardíamente. Sin embargo, sí se puede decir que hubo un acopio de personas que tenían colecciones de libros que hablan un poco la tradición humanística que tenemos los colombianos. Baste mencionar simplemente a Gonzalo Jiménez de Quesada, que era el conquistador letrado, a tal punto que escribió textos. Dentro de ellos encontramos el epítome de la conquista del nuevo reino de Granada, escrito en 1549. Lastimosamente, un texto perdido que se encuentra únicamente en las narraciones. Entre ellos está narrado en El Carnero. Y también El Antijovio, escrito en 1567, del cual se conservan algunos fragmentos.
La cotidianidad del libro en la Nueva Granada.
La cotidianidad del libro en la Nueva Granada se mueve al son de lo que diga la iglesia. Sabemos que se vivían épocas de terror, sobre todo con lo que es el manejo de la Inquisición, y por eso había un índice. El famoso índice nos dice qué libros podemos leer y qué libros no podemos leer. Se daban algunas licencias por parte de los curas, y entonces también en la Nueva Granada sucedieron hechos tristes de quema de libros, de decomiso de libros que se perdieron a través del tiempo. Cuando se expulsó a los jesuitas de la Nueva Granada y de los reinos de España, sucede algo muy importante, y es que los libros que tenían los jesuitas conforman lo que es la actual Biblioteca Nacional de Colombia. Don Manuel del Socorro Rodríguez, que era el librero y bibliotecario, reunió esos textos, y también gracias a la donación de algunos santafereños ilustres se pudo tener un acopio de textos importantes. Colombia, sin duda alguna, es una tierra cervantista, a tal punto que se dice que Don Quijote de la Mancha está enterrado en Popayán, así lo dice el mito. Y también se ha rastreado algunos textos del Quijote que llegaron, inclusive la primera edición, parece ser que se remitieron algunos textos en un barco que zarpó de Cádiz a Cartagena, pero ninguno de esos textos se ha encontrado. Es probable que el barco que los traía haya naufragado o que también el tiempo haya hecho mella en esos textos y lastimosamente no contamos con una primera edición del Quijote de la Mancha.
Ministerio de Cultura de Colombia, el Instituto Caro y Cuervo y Seice Radio presentaron Bicentenario al aire. Arquitectura, cultura, literatura, salud, ciencia, arte, economía, música. Lo que hoy es Colombia hace 200 años.
Juan Manuel Espinosa, subdirector académico del Instituto Caro y Cuervo, habla de los proyectos y proyecciones del Instituto para este 2020, entre otros, la celebración del año Manuel Zapata Olivella y varios temas más que oiremos en la voz de Juan Manuel a continuación.
El Instituto Caro y Cuervo en el 2020 estará haciendo una serie de actividades en el marco del centenario del nacimiento de Manuel Zapata Olivella. Este es un año declarado por el Ministerio de Cultura como el año de Zapata Olivella y estaremos haciendo una serie de actividades académicas y editoriales aquí en Colombia y en Madrid, en el marco de la Feria del Libro de Madrid que tendrá lugar en mayo y junio de este año. En nuestra sede de Yerbabuena estaremos avanzando en la construcción y consolidación del Plan Especial de Manejo Patrimonial, el PEMP, y las relaciones que tenemos con la comunidad de Chía. En parte son relaciones con colegios, con instituciones de educación superior y también los procesos de rehabilitación del bosque bajo andino que estamos haciendo en asocio con el Jardín Botánico de Bogotá y el consorcio Access Norte. Esto consiste en plantar más de 5.000 árboles en más de 15 hectáreas en la sede de Yerbabuena. El 20 y 21 de febrero estaremos aquí en la sede Casa de Cuervo en el centro celebrando el Día Internacional de las Lenguas Maternas. Son dos días en los cuales diferentes miembros de comunidades indígenas estarán presentando sus experiencias, sus relatos, sus memorias acerca de lo que es vivir con ser hablantes de lenguas nativas en Colombia. En el marco del Año Internacional de Manuel Zapata Olivella también estaremos contribuyendo a la edición y publicación de las obras completas de Zapata Olivella en convenio con la Universidad del Valle. A lo largo del 2020 se llevará a cabo el Seminario Permanente de Lenguas Indígenas en la sede Casa de Cuervo. El primer martes de cada mes se reúnen interesados, especialistas, investigadores y estudiantes que tengan en común la investigación y el interés por las lenguas indígenas y para compartir experiencias y conocimientos acerca de diferentes áreas que no necesariamente son la lingüística. A lo largo del 2020, en asocio con la Dirección de Patrimonio del Ministerio de Cultura, estaremos lanzando la convocatoria del primer taller escuela en oficios de linotipia. El proyecto busca formar a personas interesadas en aprender el oficio de la linotipia para poder transmitir los conocimientos y los saberes de este oficio que ya se está perdiendo.
Celebre con nosotros el Día Nacional de las Lenguas Nativas. En el marco de la conmemoración del Día Nacional de las Lenguas Nativas, líderes indígenas se reunirán durante 2 días en la sede centro del Instituto Caro y Cuervo para reflexionar acerca del estado de sus lenguas. El evento comenzará con las palabras de la directora del Instituto, Carmen Millán, y seguido a eso tendremos la participación especial de Tunubala Velasco, alcaldesa de Silvia Cauca. Habrá participación del pueblo Rum y finalizará con un cineforo. La cita es este jueves 20 y viernes 21 de febrero a partir de las 9:30 de la mañana en el Auditorio Ignacio Chávez del Instituto Caro y Cuervo, con entrada libre para todos los interesados. Recordemos que el Instituto Caro y Cuervo, entidad adscrita al Ministerio de Cultura de Colombia, lleva 77 años velando por el patrimonio lingüístico del país. En su misión está la tarea de ejecutar políticas para documentar, consolidar y enriquecer el patrimonio idiomático de la nación, desarrollando y promoviendo la investigación, la docencia, el asesoramiento y la divulgación de las diversas formas de comunicación a través del lenguaje, la literatura y la cultura hispanoamericana. Colombia es un territorio donde la mayor diversidad de lenguas que se hablan son indígenas. A partir del español existen 65 lenguas indígenas, 2 lenguas criollas, creole y palenquero, la lengua romaní del pueblo gitano y la lengua de señas colombiana. Para este 21 y 22 de febrero, volvemos a reiterar, tendremos una agenda con diferentes actividades académicas y culturales, cuyo eje central será el rol de la mujer como tejedora de la vida, el conocimiento y la paz. Contaremos con la participación de investigadores y líderes indígenas, quienes compartirán experiencias de trabajo de mujeres de las diferentes comunidades.
Bicentenario al aire.
5 repúblicas, bueno, la que liberto, vivo en Bolivia, con Venezuela, el Perú y el Ecuador, y a Colombia no la nombra por ver la nación mayor.
Lo que hoy es Colombia, hace 200 años.
Hoy, la transición del sistema de salud español en la nueva república con el doctor Hugo Sotomayor. La Universidad Central de Bogotá.
Bueno, señor, un tránsito muy irregular. Los españoles tenían un concepto claro de la medicina militar. Recuerde que la medicina militar renace en Occidente con la medicina española. Cuando los españoles atacan Córdoba en 1492, llevan ejércitos importantes con médicos y hospitales de campaña. Cuando llegan los españoles aquí a América, también traen hospitales y traen el sistema logístico de evacuar heridos. Cuando Morillo llega a Cartagena, trae un hospital de campaña enorme, tanto con médicos. Entonces ellos tienen el concepto de evacuar a los heridos. Aquí no existía eso con claridad, porque eran muy pocos, muy escasos de médicos. Aquí eran muy pocos médicos que existían acá. Entonces no había la posibilidad de darle ese apoyo. Cuando ya llegaron los españoles acá, en 1816, aquí en Bogotá, en 1817, organizaron la Academia de Medicina de Nuestra Señora Central Isabel de Braganza, aquí en Bogotá. Ordenaron que todos los médicos asistieran a las reuniones para capacitarse. Los médicos comenzaron a asistir a reuniones. Los españoles, que eso duró meses o un año máximo, se acabó. Sean los españoles y comienza la República a tratar de formar grupos especiales de médicos, con estos médicos que ya se han grabado, de organizar los hospitales para los militares y demás. Pero eso es una organización lenta. Hasta 1826-28, que el general Bolívar, general Santander, forman la Universidad Central de Bogotá, la Universidad de Magdalena y Lismo, que es la Universidad de Cartagena o de Bolívar. Entonces esas universidades se forman, y la Universidad de Caracas, son las tres universidades más importantes en esa época, y ya comienzan a pensar en la formación de médicos. Esa Universidad de Magdalena de Lismo ha continuado funcionando, es el presidente de la Facultad de Medicina en funcionamiento más antiguo del país, la Universidad de Bolívar, o de Magdalena de Lismo o Cartagena. La Universidad Central, aquí en Bogotá, se acabó tempranamente en 1850. El gobierno de José Hilario López recomendó que no era necesario tener diplomas médicos para ejercer la medicina, que cualquiera podía ejercer. Eso presentó un retraso en la formación de los médicos. Luego vino la Facultad de Medicina Privada en 1854, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional en 1867. Sí, eso es básicamente.
La formación médica en la Nueva República.
Pero la formación médica era muy escasa, muy teórica. Había libros acá, los médicos, sin embargo, los que había aquí eran gente muy esforzada, muy estudiosa. Hablaban generalmente francés, muy, muy bien educados. Y José Félix Melisario tuvo discusiones enormes con dos médicos franceses que importó en Santander.
Ministerio de Cultura de Colombia, el Instituto Caro y Cuervo y Seice Radio presentaron Bicentenario al aire. Arquitectura, cultura, literatura, salud, ciencia, arte, economía, música. Lo que hoy es Colombia hace 200 años.
Coloquio de la Maestría en Estudios Editoriales. Los estudiantes de la Maestría en Estudios Editoriales de la Facultad Andrés Bello, Instituto Caro y Cuervo, invitan a la comunidad académica y emprendedores a participar del primer coloquio del programa que se celebrará el miércoles 18 y jueves 19 de marzo de 2020 en Bogotá. Este evento nace a partir del aumento de proyectos editoriales emergentes en años recientes y el interés a su vez de analizar y estudiar el campo editorial. Actualmente esta disciplina está en construcción y por tal motivo creemos pertinente la presencia de editores, investigadores y estudiantes en un mismo espacio para generar diálogos y discusiones que puedan enriquecerlo. Dada la reciente trayectoria del Instituto Caro y Cuervo en la formación tanto de investigadores como de editores y profesionales del libro, es nuestro objetivo crear un espacio de discusión en donde unos y otros compartan sus proyectos de investigación y emprendimiento. En cuanto al componente académico, estamos interesados en aquellas personas que se dediquen al estudio, análisis y crítica de lo editorial para que el sector se nutra y conozca las últimas tendencias en esta área del conocimiento. Asimismo, aprovechando el eje productivo de los estudios editoriales, nos interesa reunir a las nuevas apuestas editoriales y las ofertas de algunos agentes culturales. Se recibirán los resúmenes hasta el 21 de febrero de 2020. Agradecemos enviarlos en un documento Word o PDF vía correo electrónico a julian.erros rocio@gmail.com y rocioselig@gmail.com con los siguientes requisitos: título de la ponencia, datos del autor, nombre, afiliación institucional y correo electrónico, resumen de la ponencia de 400 a 500 palabras, palabras clave 3 a 5. Más información en nuestra página web www.caroycuervo.gov.co.
Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook como CIC Radio ICC, en Twitter como @CICIRadio y en nuestra página de la emisora como emisora.caroycuervo.gov.co.
Riva Sacconi y su legado en la imprenta patriótica tras los 60 años de historia. En 1960, bajo la dirección de José Manuel Riva Sacconi, el Instituto Caro y Cuervo abrió la imprenta patriótica, un lugar donde los linotipos, las máquinas y oficios conservan la historia de la producción editorial. Además, los asistentes pueden ver variedad de materiales y técnicas de impresión de diferentes siglos en vivo. El 11 de febrero del año en curso, al cumplirse el natalicio de Riva Sacconi, recordamos una parte de su legado. En el marco de la celebración de los 150 años del grito de independencia de Colombia, el 20 de julio de 1960 se inauguró la imprenta patriótica. Con el legado de Riva Sacconi y el apoyo de algunas personas del instituto, se construyó la imprenta. El proceso inició con la adquisición de los terrenos de la Hacienda Yerbabuena en 1955. Allí estableció el Instituto Caro y Cuervo la sede científica, la biblioteca y la imprenta. Entre los años 1956 y 1958 se realizaron los primeros trabajos para la construcción de la imprenta. Gracias a la gestión de Rivas, quien fue director del instituto desde 1948 hasta 1978 y posteriormente desde 1979 hasta 1982, fueron donados los primeros linotipos por parte de periódicos que estaban en proceso de renovación de sus equipos. Entre ellos se cuentan el Diario de Colombia y La Paz. Por esa misma época, el instituto comenzó a importar las primeras máquinas y elementos básicos de un taller: impresoras, cortadoras, cocedoras de hilo, cajas de texto. Antes de ser adquirida por el instituto, la Hacienda Yerbabuena, a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, era propiedad de la familia del expresidente y escritor de Colombia José Manuel Marroquín, lugar de frecuentes tertulias literarias, líricas, musicales y teatrales. En la actualidad, allí se está desarrollando el Plan Especial de Manejo y Protección, PEMP. El objetivo que se ha trazado es conservar la identidad y la memoria mediante la protección y sostenibilidad ambiental en esa hacienda patrimonial, dedicada desde su fundación a la investigación y preservación de la memoria cultural. El terreno que la constituye tiene un potencial de reserva ecológica de 22 hectáreas de bosque andino, en donde se realizan encuentros, actividades y exposiciones que conectan el itinerario cultural de Bogotá y los municipios de Chía, Sopó, Cajicá y sus alrededores. Riva Sacconi fue abogado y economista, se apasionó por las palabras al igual que Cuervo, a quien rendía profundamente admiración hasta el punto que decidió ponerse al frente de la investigación y la publicación de la correspondencia de don Rufino José Cuervo con filólogos de Europa y de América. En el archivo del instituto se conservan numerosas cartas de Riva Sacconi a personajes e instituciones extranjeras en solicitud de copias de las cartas del filólogo colombiano. Además de director del instituto, fue ministro de Relaciones Exteriores y embajador ante la Santa Sede. Perteneció a numerosas entidades como la Academia Colombiana de la Lengua, de la cual fue secretario perpetuo, y la Academia Colombiana de Historia, en la que ocupó desde 1952 la silla numeraria. Tras su muerte, el 5 de febrero de 1991, le rindieron un homenaje a varios diplomáticos y compañeros, escribieron y pronunciaron diversos discursos, entre ellos un colega del instituto, Mario Germán Romero, quien elaboró una semblanza en la que se expone el perfil de humanista de esta forma: Fue hombre de indomable firmeza, pero siempre animado, de un profundo sentido humanitario. Le afectaban las dificultades y problemas de sus subordinados y de sus familias. De una incondicionada rectitud, no transigía con el engaño, con la hipocresía. Para él, un sí era siempre un sí y un no siempre era un no. Así llegamos al final de una nueva emisión de La Palabra. Para todos aquellos que deseen expresar sus inquietudes, los invitamos a escribirnos al correo prensa@caroycuervo.gov.co. También nos puede seguir a través de nuestras cuentas en Twitter, @caroycuervo y @spanishinco. En Facebook estamos como Instituto Caro y Cuervo y Spanish in Colombia. Este espacio lo puede escuchar y ampliar la información visitando nuestros portales www.caroycuervo.gov.co, www.spanishincolombia.gov.co y www.cicradio.gov.co, emisora afiliada a la Red de Radio Universitaria de Colombia. Gracias nuevamente por su sintonía y los dejamos en compañía de la programación de UN Radio. UN Radio presentó La Palabra del Instituto Caro y Cuervo. Edición General UN Radio Santiago Cortés. Libreto y producción Víctor Ogliastri.